1800 Online.
Hola amigos, bienvenidos a 1800 Online. Qué grato saber que están aquí junto a nosotros. Muchísimas gracias. Soy Lisandra Díaz Blanco y a mi lado tengo a mi amigo Juan Juan Almeida. Hola.
¿Qué tal, Lisandra? La inhabilitada Díaz. ¿Y qué tal Cuba y todos los cubanos? Estén absolutamente donde esté.
Este hombre lo dice todo. Todo. Él no se puede. Como...
Pero si no dije nada.
Como decía una vecina mía, no se aguanta un chupa chupa en la boca.
No dije nada, no dije nada. Solo lo dejé así al aire. Las personas que nos contacten, entonces les contaremos. Si ustedes no quieren saber, escríbanos a través de nuestra página de Facebook o a través de nuestro email, que la bellísima Lisandra Díaz se lo va a contar.
¿Cómo que no? Es 1800online@gmail.com, 1000 con letras, 800online@gmail.com.
Allí nos escribe y yo le cuento entonces ya más en privado, en un contrato de privacidad entre usted y yo,
este Juan Juan,
porque Lisandra está inhabilitada.
Hace lo que sea por recibir mensajes. Lo de este hombre no tiene nombre.
En fin, el trending topic en las redes sociales lo marca la decisión del Parlamento de Cataluña de aprobar, constituir la República Catalana como Estado independiente y soberano. Y por otro lado, la contradecisión del Senado español de autorizar al gobierno a aplicar el artículo 155 de la Constitución para restaurar la legalidad constitucional en Cataluña. Esperemos, estemos pendientes a ver el desarrollo de esta noticia, que sin duda afectará positiva o negativamente a miles de cubanos que tenemos y que tienen descendencia española y o catalana.
Así que estaremos pendientes, por supuesto, Juan Juan, esa nota me parece muy interesante.
Sí.
Pongámosla en nuestra página de Facebook, así que también los invitamos a darnos un like en nuestra página de Facebook y a mantenerse al tanto de todo lo que compartimos allí, que tiene que ver con nuestro programa y con lo interesante que encontramos en la internet.
No, y otra cosa, una notica más cortica que tengo. Y comienza a llamar la atención en las redes sociales un escándalo que comienza a destaparse en Venezuela. Les cuento, como todos saben, el hambre y la falta de medicamentos es un problema bastante serio en Venezuela, y para calmar el descontento popular que causa esta situación, pues el gobierno de Maduro está importando 3 barcos mensuales que arriban llenos de cereales y trigo. La importación de estos 3 barcos mensuales asciende a los 30 millones de dólares mensuales. Pero ¿quién está detrás de todo este financiamiento de los 30 millones de dólares mensuales y que por supuesto también ganan ciertas comisiones? Les cuento, la investigación está en marcha, pero todas las hipótesis indican que detrás del dinero y de las comisiones está Diego Armando Maradona y otros importantísimos deportistas.
Así que con esa nota sí vamos directamente a conversar con nuestro invitado de hoy, que hace meses que estábamos cayéndole atrás hasta que cayó en el jamo. La bienvenida a 1800 Online al profesor, escritor e historiador cubano Enrique del Risco, que viene a presentarnos su proyecto más reciente. Él estuvo encargado de preparar la antología El compañero que me atiende, 56 escritores cubanos que describen cuál fue su relación con la censura en Cuba, especialmente con el oficial de la seguridad del Estado que los reprimía. Bienvenido, Enrique, ¿cómo estás?
Hola, buenas, ¿qué tal?
Encantadísimo de conversar con
usted. Estábamos esperando hace tiempo que ya el libro pues estuviera a la venta para que vinieras y nos contaras más de él. Cuéntanos si ya lo podemos comprar, dónde los podemos obtener, empecemos por ahí.
Sí, el libro está disponible hace días en Amazon, en la página de Amazon, y será presentado oficialmente el 2 de noviembre a las 7:30 en la librería Altamira, que está en Coral Gables, creo que es el 219 de Michael Myers.
Perfecto, entonces ya la semana que viene, el jueves, es que sí, se presenta oficialmente, pero bueno, ya estamos presentándolo hoy aquí, y bueno, esta es realmente desde que uno se entera de en lo que consisten todas las historias que recopilas en el libro, uno queda interesado, ¿no? Por ver qué vivieron estos escritores, estos artistas. Pero cuéntame tú cómo fue el proceso de selección de estas historias, cómo fue descubrir lo que habían vivido estas personas.
Sí, mira, la idea era reunir, digamos, una parte representativa de la literatura que se ha escrito sobre ese fenómeno. No necesariamente en todos los casos, digamos, las experiencias personales, no es una recopilación de testimonio, eso quiero que quede claro. Hay poesía, hay teatro, hay cuentos, Pero ¿cómo ese fenómeno de la vigilancia, digamos, permanente ha impactado esa conciencia colectiva e individual de la literatura cubana? Hay mucha más gente que lo han perseguido y en peores condiciones, etcétera, ¿no? Pero ¿cómo esa vigilancia se ha convertido en rutina? Y ya la gente ni siquiera le habla de vigilancia, habla de represión, habla de miedo, ¿no? Habla normal. De hecho, el compañero que me atiende o no habla, sobre todo. Esto es una oportunidad para hablar de un tema que normalmente los escritores cubanos o no hablan, o hablan muy esporádicamente, sino, y a juntarnos, ¿no? A juntar todas estas voces para que se entienda. Y el libro también está ordenado, digamos, cronológicamente, como para que se vea cómo ese no es un fenómeno ni nuevo, ni que ha dejado de existir. Es decir, hay textos desde los años 60, 70, 80 hasta ahora.
¿Y lo divides así por tiempos?
Sí, él está dividido en cuatro partes, que en el primero, las dos primeras décadas, después vienen los 80, después los 90 y después del 2000 en adelante.
Y en algún lugar me pareció leer que decía que este era el primer capítulo.
No sé, es decir, me encantaría, pero todo depende de muchas cosas, ¿no? Pero sí pienso que hay muchos escritores que quedaron fuera por muchas razones, algunos por cuestión de tiempo. Esta fue una antología un poco apresurada en ese sentido. Y queríamos sacarla, digamos, para esta fecha. Y entonces muchos escritores a los cuales me acerqué me decían que por cuestiones de tiempo no tenían nada listo y no podían ser parte de la antología. Y me gustaría, si no un segundo capítulo, al menos una edición ampliada de esto.
Yeah.
Porque pero también el otro límite que tenemos es el límite de páginas. Es un libro bastante grande, ¿no? Son 480 páginas que tiene.
Y los géneros son variados, como nos decía.
Es variado, es un libro muy variado. Y es una de las cosas que más me gusta, es decir, que la represión o la persecución siempre ha sido la misma, pero las respuestas literarias han sido muy distintas. Y cada cual, digamos, lo mira desde su punto de vista. Hay cuentos incluso contados desde el punto de vista de los mismos vigilantes. Es decir, tiene mucha variedad. Y se ve el fenómeno, yo creo que en su complejidad, ¿no?
Y esta variación en la respuesta, esta diferencia de respuestas, ¿crees que tiene que ver con el tiempo en que fueron, el momento en la historia de Cuba en que se dieron, o con, digamos, la personalidad de cada uno de estos artistas?
Yo creo que las dos cosas, ¿no? Tiene que ver con la época, pero también tiene que ver con la individualidad, ¿no? Y eso es una de las cosas que, digamos, que me hace respetar, ¿no?, mucho los textos, ¿no? Que cada cual lo escribió desde su más irreductible personalidad, individualidad, sensibilidad, y eso también está presente en los libros. Hay gente, bueno, que digamos que lo cuenta desde el del dolor, incluso hasta de rencor, y hay otros hasta escribe desde perdón. No hay muchas aproximaciones a este fenómeno.
Por supuesto, como casi todos los fenómenos. Pero dime algo, y ahora me debo poner en el papel del abogado del diablo. Por un lado, Vladimir Putin dijo que no habrá celebraciones el próximo 7 de noviembre por los 100 años de la victoria de la Revolución Bolchevique. Pero los medios, sobre todo los que están en contra del comunismo, no paran de hacer planes para hacernos recordar la efeméride. Por otro, el Che Guevara, digamos, es una figura que muchos cuestionan, pero el 8 de octubre, en lugar de enterrar el mito, pues muchos se dedican también a hablar y a ensalzar o a denigrar la figura, pero igual a mencionarla y a mantenerla viva. Y este libro, el compañero que me atiende, nos recuerda la omnipresencia de un señor de la seguridad del Estado que vive constantemente en la vida de los cubanos. ¿No es eso hacer apología a simbolismo que de alguna manera deberíamos enterrar y no mencionar más nunca?
Yo creo, ya ese tipo de pensamiento, que yo sé que estás hablando en nombre de ese abogado, de ese abogado del diablo, es un poco retorcido, en el sentido de que esa represión, sobre todo en el caso del comunismo, se ha destacado justamente por su invisibilidad, ¿no? La gente no habla de eso, ese miedo no existe. Todo el mundo dice, no vamos a hablar de eso, pero eso es la represión. Ese es el nombre último que tiene. La gente, no, ¿para qué meternos en ese lío? Ese lío, eso sin más definición, es siempre ese miedo. Y ese miedo que no se habla, se nos va pudriendo adentro, y hace que no hace que las cosas desaparezcan, sino todo lo peor, todo lo contrario, ¿no? Que se nos pudran dentro y que evolucione en cosas mucho peores. Muy bueno la cita que traes de Putin, porque Putin es uno de esos. Putin fue compañero que atendía no sé cuánta gente y él sigue estando ahí. Da igual que celebre o no celebre la Revolución de Octubre. Ese espíritu represivo sigue estando ahí. Y entonces yo creo, es decir, esto no es un libro de denuncias, pero sí es un libro de reflexión. Yo creo que si esto que nos ha pasado, si no lo pensamos nosotros, no va a seguir pasando. De muchas maneras, no solo que si va a seguir habiendo una dictadura por tantos años, sino seguirá siendo esa forma del miedo que tenemos dentro y que nos inculcaron, van a seguir existiendo.
O sea, como hacer la catarsis es lo importante.
Yo creo que sí, esto es un libro en ese sentido muy catártico, y eso fue una cosa que yo sentí enseguida que empecé a invitar a los primeros escritores. Que me decían, qué bueno que me pides eso. Estaba a punto de escribir eso. Estaba loco por hablar de esto.
Bueno, y precisamente de eso, de la reacción de los escritores, te pregunto, porque contrario a otras antologías o a lo que estamos acostumbrados cuando escuchamos hablar de la palabra antología, es que los protagonistas de estas historias, los escritores de estas historias, están uh-huh. vivos. Y me pregunto si contarla, si compartirla de este modo, como parte del compañero que me atiende, ha cambiado su forma de ver al asunto, los ha hecho reflexionar, liberarse, perdonar, o por todo lo contrario, bueno, vivir la catarsis, a fin de cuentas.
Sí, no, eso lo vas a ver desde muchos puntos de vista, sobre todo los que escribieron textos para acá, para esta antología, porque digamos que la antología les dio una especie de pie forzado, ¿no? Y los obligó a pensar. Hay otros que no, hay otros que eso ha sido parte de su obra y eso fue lo que me mandaron, cosas que ya habían escrito. Pero en el caso, es decir, que hicieron la catarsis en otro momento, pero en el caso de otros muchos sí me mandaron textos provocados, ¿no? por esta antología, y son textos que por la inmediatez que tienen uno siente mucho esa fuerza catártica, ¿no? que tiene el repensar lo que se ha vivido de nuevo.
Pero el tema ha sido recurrente, digamos, en varios escritores que han sentido exactamente lo mismo, no solo escritores, también otras tantas personas y artistas. Me pregunto si solo son escritores vivos o también podrías incluir en esta expresión ampliada pues alguna referencia que algunos escritores muertos pues hayan hecho del mismo tema. Pero eso contéstamelo después de una pausa, porque enseguida regresamos.
Sé parte de la conferencia Cuba Internet Freedom 2017. Conozca los desafíos y las oportunidades del Internet en Cuba.
Internet freedom is not some obscure technological subject. It is now central to human freedom.
CIF 2017, noviembre 7 y 8, en el Miami Art School en Wynwood. Regístrate en cif2017.eventbrite.com. Participa. CIF es un evento gratuito y abierto al público.
Amigos, están en sintonía con Radio Martí, escuchan 1800 Online.
El mejor programa del planeta, el único capaz de hacerle llegar las mejores cosas que encontramos en Internet hasta sus propios oídos.
Y hoy estamos conversando con el profesor, escritor e historiador cubano Enrique del Risco, directamente desde Nueva York, y nos está presentando su proyecto más reciente. Ha preparado el libro, la antología específicamente, El compañero que me atiende. En esta se reúnen las historias de 56 escritores que describen cuál fue su relación con la censura en Cuba y especialmente con el oficial de la seguridad del Estado que los reprimía. Y Juan dejaba una pregunta pendiente antes de ir a la pausa.
Sí, te preguntaba que, bueno, ese tema escrito de escritores desde Reinaldo Arena y otros tantos que hoy no están con nosotros. También alguna recopilación de parte de sus testimonios o de sus historias estarían incluidas en esta edición ampliada, digamos, que piensas o podría salir.
Mira, ahí está la cuestión técnica de los derechos de autor, ¿no? Que eso es mucho más complicado que lidiar directamente con los autores, ¿no? Cuando hay que lidiar con albacea, familia, etcétera, es bastante más complicado. Pero por otro lado, más allá de lo técnico, ¿no? Incluso yo lo llevaría en el prólogo que tiene el libro, hay una larga lista, ¿no? De textos que se podrían consultar, ¿no? Yo creo que y se podría, digamos, ser más incluso exhaustivo en esa lista. Incluso no solo después de la revolución, incluso antes, hay una famosa o no sé si famosa obra de teatro de Virgilio Piñera que se llama Los Siervos, que era digamos, estaba previendo la llegada del totalitarismo a todo el mundo, ¿no? Y entonces y ahí hay una larga conversación con el compañero que lo atendía, etcétera.
Lichi Diego también en este de ¿cómo se llama el libro famoso de Lichi Diego? Informe contra mí mismo. Hay un montón.
En ese género, porque yo hablo de un género totalitario policial.
Claro.
En ese género, hasta se podría meter a Lino Novas Caldo. Tiene un cuento espectacular que se llama La Noche. Aquella noche salieron los muertos o algo así. Que describe muy bien cómo funciona una distopía de esta especie. Es decir, eso es, digamos, una obsesión literaria, incluso antes que sea realidad. En la historia literaria cubana, porque es enfrentar al autor, que es un creador de ficciones, con una ficción aún mayor, la ficción de un poder y de esos, digamos, brazos del poder que crean con el mundo que tiene a su alrededor. Es decir, la Cuba que nosotros vimos es la ficción de Fidel Castro, la ficción de los compañeros que subordinados a él, ¿no? Esos represores, digamos, han creado esta ficción en la que todos los cubanos están apoyando al gobierno, son revolucionarios, etcétera, excepto un grupúsculo de mercenarios que alentados por el imperialismo. Esa es la ficción, y una ficción que sí, que está en todos lados, en los actos de repudio, personal de la seguridad del Estado disfrazados de pueblo a reprimir a la gente, porque ellos les interesa mantener esa ficción. Es el pueblo mismo el que se encarga de botar la basura, ¿no? De reprimir. Entonces, estamos en esa antología, se enfrentan esas dos ficciones: la ficción del poder contra la ficción del escritor.
No, y en otra entrevista que dabas sobre el libro, también explicabas que en el libro se van a encontrar las situaciones como que el escritor está ahí frente a ese compañero que lo atiende, esperando a ver qué le quiere preguntar, y el compañero que lo atiende está esperando que él confiese algo y no tiene nada que confesar, y no hay entre los dos a veces ningún tipo de rencor, pero están ahí como por gusto, ¿no? Este tipo de situaciones insólitas. Y yo quería preguntarte precisamente eso. Tú, que conoces estas historias a fondo como nadie, como el compilador de ellas, ¿nos puedes poner algún ejemplo de situaciones insólitas que estos autores cuenten que vivieron?
Bueno,
las que más te haya impactado, que
recuerdes. Esta no es la más insólita, pero digamos que es la más reciente. La de un autor que escribió un par de líneas a la muerte de Fidel Castro en Facebook, y dos días después la borró porque le parecía que no hacía falta que estuvieran ahí. Y a partir de ahí le prohibieron entrar en Cuba. Le cancelaron un contrato que tenía en una editorial cubana, etcétera, solo por dos líneas en Facebook.
Dos líneas en Facebook.
Es que es absurdo, es que tiene después de todo ese poder tiene una carga de cosas absurdas impresionantes. Yo recuerdo también que a mí una vez me citaron, me entrevistaron, me llamaron, me encerraron en un cuarto y el interrogatorio era no para hablar de nada, era para hablar del libro que yo había publicado.
Tú llegaste a publicar el libro.
Sí, claro.
En estos días de Villegas, que es el que cierra la antología, aunque de este caso él no se encarga en su texto, le meten 5 años preso por escribir un poema disculpándose con Carlos III porque le habían cambiado el nombre a su país. Y ese poema no había sido publicado en ninguna parte.
Pero, o sea que ni siquiera se publicó.
No, ese era un poemita de un muchacho con 17 años que escribe en el PRE y luego lee un amigo y lo denuncia.
Increíble que sea.
Que son increíbles, son cosas increíbles, esa es la palabra.
Pero estamos hablando, es decir, entre esto y lo que te acabo de contar han pasado 50 años, lo mismo. Da igual que sea en Facebook, es decir, ahora quizás no vayas preso, pues. Pero
igual las consecuencias están, si no lo dejan entrar a Cuba, si no puede
que
hacer
es su
un
país,
de cosas,
que tiene todo el derecho.
Es exactamente lo mismo, salvando las grandes diferencias de estar dentro de una cárcel, claro está.
Por supuesto. Y también me gusta, que también lo leí, que en otra parte donde también hablas del libro, Enrique, es que muchas veces estos escritores no ven al oficial de la seguridad del Estado necesariamente como un ente completamente malvado, sino que son capaces de ver con mente fría las virtudes, o sea, que si es una persona afable, que es una persona que se está tomando aquel intercambio como su trabajo.
Eso ocurre muy poco. Realmente, en todo el libro, creo que no pasa una sola. Él lo ha visto en una ocasión, ese tipo de mirada. Porque realmente la presencia puede resultar tan intimidante, tan aterradora. Y hay obviamente, en muchos casos hay un disfrute del ejercicio de ese poder, que la mejor defensa que encuentran muchos autores es el rencor, ¿no? Hay el no negociar, ¿no? El no negociar, porque es la manera que tienen de proteger ya ni siquiera su integridad como persona, sino su integridad como creadores. Sí, desde el momento en que yo empiezo a simpatizar con él, yo estoy condicionando mi forma de crear, mi escritura, todo. Entonces no puedo, entonces ahí se crea esta hostilidad muy fuerte, y uno lo siente también en muchos de estos textos, porque aunque sean personas y uno pueda verlo, y eso pasa en varios momentos, eso sí pasa, hay varios textos. Que hay textos de reencuentro, que es de encontrarse con el tipo todopoderoso que te intimida, después te lo encuentras en otro espacio. Y ahí quizás donde hay más oportunidad de ver, ¿no?, a la persona más allá. Pero es que el poder, y ese poder de intimidación, de amedrentamiento que tienen ellos, no dan mucha oportunidad en ese momento, al menos, de verlo como un ser humano como los demás.
No, y además hablan desde siempre desde poder, porque es la verdad, lo que tienen. Y entonces muchas veces ningunean, porque a muchos le ha pasado, y lo escucho, y me pasó a mí, y es un cuento bastante recurrente, que cuando escribes algo te dicen, ah, sí, el folletín ese que tú escribiste. Y entonces, bueno, pues yo un folletín, que hacemos aquí sentado hablando del tema?
Sí, tiene tan poca importancia.
En fin.
Por supuesto.
Sí, de ellos, eso es otra, hay uno de los textos que habla justamente de eso, ¿no? Que es una especie de carta de agradecimiento, lo escribe una autora que ahora mismo reside en Rusia, una carta de agradecimiento a los autores a los agentes, ¿no?, que convirtieron sus primeros textos titubeantes en textos, en literatura, porque le dieron una importancia que no le daban a nadie.
Claro, claro, claro.
Enrique, un millón de gracias por compartir con nosotros todas estas historias por dentro, cómo fue recopilar todas estas obras, y muchos éxitos. Regresa siempre por acá que quieras, y sobre todo cuando tengas esa edición ampliada o cuando estés presentando por acá el libro Miami, que por cierto es la semana que viene, ¿no?
La semana que viene, jueves 2 de noviembre en Altamira.
Pues ya sabes, esta es tu casa.
Pues muchas gracias a ustedes.
Un abrazo, Enrique. Gracias a ustedes también, amigos, por la sintonía. Les decimos hasta luego. Nuestra productora Berta Arrabal en la realización de sonido, Eddie Sicilia, y conversando con ustedes.
Tú y yo.
Juan Almeida y Lisandra Díaz Blanco.
Chau, chau, inhabilitada.